Cuidar de nuestra salud es un encargo especial para todos y una acción consciente que cada día debe renovarse. Minga Sonora, Minga Sonora, con las voces que nos quieren bien. Minga Sonora.
Regresamos, amigos de la Minga Sonora, a través de Entidad Radio Cultural, la radio del gobierno provincial de Tungurahua. Bueno, ya contamos con la presencia de nuestro primer invitado. Se trata del doctor Javier Gordón, quien es médico general del Centro de Especialidades de la Cruz Roja de Tungurahua. Vamos a hablar un poquito de prevención de enfermedades renales. Bienvenido, doctor. Buenos días.
¿Cómo está? Mucho gusto. Gracias por la invitación a este centro de comunicación. Bueno, mi nombre, como lo mencionó, soy médico especialista en nefrología, diálisis y trasplante renal. Nos encontramos en la actualidad prestando el servicio de esta especialidad en el centro de la Cruz Roja ecuatoriana. Bueno, hoy nos hemos enfocado en conversar algo sobre la prevención, sobre la salud renal, sobre la incidencia que está existiendo en nuestro país actualmente en los centros de diálisis, el número de pacientes, cuáles han sido la incidencia y la prevalencia que existe en este tipo de enfermedades.
Doctor, ¿cuáles son precisamente las enfermedades renales que se presentan?
Ok, en nuestro medio, bueno, yo estoy acá en el país, ya regresé a mi ciudad natal en este año. Hace unos 2 años estuve ya en Quito, palpando la realidad en nuestro país. Pues vemos un alto índice de enfermedades renales, de etiología, de su causa, que llevaron a una enfermedad renal crónica, muchas de ellas ya con dependencia de diálisis, pacientes con antecedentes de diabetes, que es la que está llevando la bandera en nuestro país, ¿no? Tener diabetes mal controlada más de 10 años nos está llevando a tener una enfermedad renal crónica. Hipertensiones arteriales, de igual manera, es un factor que de igual manera, en una alta incidencia, está llevando a tener esta lesión renal. Tenemos enfermedades inmunológicas, una de ellas es el lupus eritematoso sistémico, alteraciones genéticas que nos está produciendo malformaciones en nuestros órganos, sí, y uno de estos en nuestra zona es la alto grado de consanguinidad como antecedente de los pacientes. Esto ha conllevado que los pacientes tengan enfermedades que son raras en nuestro medio, por ejemplo nefronoptisis, poliquistosis renal, que su origen pues conlleva ya de un alto grado de consanguinidad, ¿no? Entre familiares pues se unen y bueno, procrean y esto conlleva a tener malformaciones o alteraciones genéticas. Otro de esto es el alto grado de toxicidad, de intoxicaciones, de radiaciones que estamos atravesando, ¿no? La exposición al plomo, personas que trabajan con aceites, con gasolina, esto conlleva, ¿no? Tenemos el alto riesgo de una enfermedad renal crónica, incluso desde que nacen, ¿no? Desde tener niños con prematuridad, eso conlleva a una masa renal disminuida, falta de desarrollo de las nefronas, y esto es un factor que predispone en la edad adulta a que lleguemos a tener una enfermedad renal crónica. Entonces, en este punto es importante llamar a toda nuestra ciudadanía a hacer conciencia, a tener mayor grado de cuidado en nuestra salud. Nuestro riñón es un órgano muy, muy susceptible, muy vulnerable, que es el primero que se lesiona, ¿no? Si, como hemos mencionado, diabetes, hipertensión, nos lesionamos. Y mucho más si no llevamos un ritmo de vida adecuado, ¿no? Pacientes o personas que llegan con obesidad, que llevan una carga de estrés muy elevada. Por ejemplo, pacientes que no tienen un hábito de sueño adecuado, mucho estrés, pacientes ya, como lo mencioné, con hipertensión o el consumo excesivo de tabaco, de cigarrillo, que ese es un factor que también predispone a la lesión del riñón.
En el caso del tabaco, uno creería que solo afecta a los pulmones.
Exacto, exacto.
También afecta a los riñones.
Sí, exacto. El riñón es un órgano muy, muy susceptible que, bueno, como usted lo menciona, a veces decimos, bueno, el humo va a lesionar el pulmón, un EPOC, pero pero las consecuencias de la nicotina, de la vasoconstricción, de la toxicidad, de los factores inflamatorios que emite el humo del cigarrillo, pues igual, hoy en la actualidad, el consumo de los vapeadores, del vapeo, pues tenemos altos grados en adolescentes que han llegado a hacer falla renal, que están hoy en diálisis por el consumo de los vapeadores, por intoxicación por plomo, ¿sí? Entonces, es un órgano muy susceptible, muy vulnerable al riñón. Incluso hoy en la actualidad, la incidencia que nosotros tenemos de pacientes en diálisis, quienes son unos guerreros verdaderamente, ¿no? No voy a hablar mal de la diálisis, no voy a satanizar, porque tenemos un gran número de pacientes en la actualidad que son unos guerreros, y bueno, la diálisis es reinserción al paciente a su medio laboral, a su medio familiar, a que lleven una vida, si antes lo llevaba mal controlada, hoy que lo lleven de una mejor manera, ¿no? Y claro, las personas que aún gozamos de una salud, pues, que aún no hemos diagnosticado o que no tenemos signos de alarma, pues, estamos a tiempo. Es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Entonces, llamo a concientizar a toda la colectividad para que hagan sus controles, sus chequeos a tiempo. Sí, tenemos signos de alarmas de la enfermedad renal. Lastimosamente ya...
¿Cuáles son esos signos, doctor?
Ok, lastimosamente la enfermedad renal...
¿O es silenciosa?
Nos muestra signos ya cuando es...
Y ya demasiado tarde.
Exacto. Es muy silenciosa, pero hay signos de alarma que oportunamente podemos prevenir, ¿no? Por ejemplo, en los niños... muchas veces podemos desconocer de una malformación o un reflujo vésico uretral, pero ya la presencia de una orina espumosa o los niños que hacen nicturias o se orinan en las noches, pues excesivamente, claro, esto puede estar conllevando ya una lesión que existe desde el nacimiento, ¿no?
El color de la orina también es una señal.
Exacto, el color también nos indica. Ya en pacientes adultos, cuando llegan a la consulta y nos dicen, doctor, la orina es muy clara, es como agua cristalina, o tengo mucha espuma como que hubiera efervescencia, o como que estuviera
orinando. O demasiado amarilla también.
Exacto, muy amarilla, pues ya nos está indicando una lesión, ¿no? Ya nos están dando signos. O el paciente, como usted lo mencionó hace un momento, la enfermedad renal crónica nos da signos en etapas tardías. En etapas tardías, el paciente ya en un estadio 4, 5, ya nos muestra anemia, está pálido, nos muestra debilidad, cansancio, alteraciones en el estado de humor. Entonces, ahí es cuando llegan los pacientes ya al nefrólogo o al médico y vemos pues ya una alteración irreversible muchas veces del riñón. Por ende, es importante, si nosotros tenemos de todos los predisponentes o factores de riesgo que hemos conversado hoy hace un momento, pues hacerse un control. Invitamos a la colectividad, nos encontramos en el centro de la Cruz Roja, en la 12 de noviembre, Quito, brindando ayuda a evitar esta enfermedad. O pacientes que ya han sido diagnosticados, nosotros hoy en la actualidad existe una gran cantidad de medicamentos que nos ha ayudado a enlentecer la progresión acelerada de la enfermedad renal, o el diagnóstico oportuno de una enfermedad, corregir su etiología, nos ayuda a prevenir que tener complicaciones al paciente. O si es que ya el paciente está en una etapa totalmente avanzada, nosotros como especialistas nos enfocamos en darle una terapia de soporte renal, ¿no? Que hoy en la actualidad tenemos en nuestro país, en nuestra provincia, que es la hemodiálisis o diálisis peritoneal, o conllevarle a un trasplante renal, que nosotros podemos direccionar, guiarlo, y para eso estamos, para brindar esta especialidad que en cierta manera es nueva, nefrología. Muchas veces desconocemos incluso el término, pero gracias. La nefrología está enfocado en el riñón, y pues hoy en la actualidad en la Cruz Roja contamos con este servicio.
Doctor, otro de los problemas que también se presentan en los riñones es lo que dicen las bolitas o las piedritas, para que la gente entienda, ¿no? Dice, me sale, tengo piedritas en el riñón, algo parecido a lo de la vesícula.
Exacto, sí.
¿Cómo es ahí, doctor?
Bueno, nosotros
los cálculos,
¿no? Cálculos o las litiasis renales, ¿no? Tiene muchas aristas, muchas etiologías. Una de estas puede ser una alteración genética, una alteración en los túbulos. Otra cuestión puede ser el exceso de oxalatos, una mala alimentación. O hay zonas en nuestra provincia que el consumo del agua son muy ricos en sales, en minerales. Y esto predispone a que el paciente tenga cálculos, no solo en los riñones, sino en en varios órganos de vesícula. Entonces, claro, nosotros cuando llega nuestro paciente con cálculos, hacemos estudios y buscamos la etiología de esto, de dónde se está formando, cuál es la causa de la alimentación para corregir. Muchas veces el paciente ya se acostumbra incluso a botar cálculos. Dice, no, yo siempre boto cálculos, esto ya es como... No, hay que tener mucho cuidado porque esto puede llegar en un momento en obstruir totalmente el tracto urinario y bueno, producir una hidronefrosis, una lesión del riñón. Tenemos muchos pacientes en diálisis hoy en la actualidad, producto de estas obstrucciones, producto de las litiasis, de los cálculos.
Sí, porque eso me decían ahí, el riesgo, ¿no? Depende del tamaño del cálculo, hay el peligro de que se detenga, como que dicen, en la vía urinaria,
exacto,
¿no?
Exacto, que obstruya. Bueno, tenemos la capacidad que nuestro ureter puede eliminarlo, pero muchas veces lo obstruye y eso ya se convierte en una emergencia que tiene que ser resuelta inmediatamente, sino el riñón se lesiona, ¿no? Entonces, sí, es importante.
Doctor, ¿qué tan importante es la hidratación diaria?
Bueno, ese es un punto bastante crítico en nuestra sociedad. Incluso se habla de una nefropatía mesoamericana que habla sobre la deshidratación. Las personas tienen trabajos extenuantes, están en el campo, están al volante, con una exposición al sol. Y aparte de eso, pues nos lleva a una hidratación. Entonces, tenemos una mayor pérdida de líquido corporal por las actividades que realiza, y aparte de eso, el consumo, la ingesta de agua, pues consultamos al paciente, y bueno, ¿cuánto de agua toma? Sí, 2 vasos o 1 vaso al día, entonces es deficiente. Nosotros, nuestra pérdida diaria que nuestro organismo para realizar las actividades lo hace a través de 1800 cc como un término medio. Entonces, y si tenemos un balance, una ingesta solo de 2 vasos de 500 cc y nuestro cuerpo necesita para realizar todas las funciones 1800, entonces tenemos un balance en contra. Entonces ahí el riñón se deshidrata, pierde la circulación, no hay una buena perfusión, no hay una buena balance de electrolitos, entonces el riñón comienza a decaer. Entonces esto lo conocemos como una nefropatía mesoamericana. Por ende, el consumo de líquido, pues nos dicen 8 vasitos de agua, ¿sí? O aproximadamente 2 litros, 2 litros
diarios.
Diarios.
Pero no esos 2 litros que se tomen un solo bocado, diría alguien, ¿no?
Exacto.
Sino poquito a poquito,
exacto,
durante el día.
Hay que irlo balanceando acorde a nuestras necesidades. Un signo de alarma que nuestro riñón nos dice, necesito agua, necesito líquido, es la sed. Y muchas veces esta sed ya es un checklist que nuestro cuerpo ya nos está activando y dice, necesito agua. Es una alarma ya naranja que nuestro cuerpo está. Muchas veces nosotros no debemos ni siquiera llegar a la sed porque tenemos que mantenernos hidratados, pero nosotros tomamos agua cuando tenemos sed. Y eso ya es una lesión que estamos dando al riñón.
Entonces, sin necesidad de que el cuerpo le solicite agua a través de la sed,
exacto,
se ve uno consumir 2 litros diarios,
exacto,
en el transcurso del día.
Exacto. Entonces, tenemos que andar con nuestra botellita de agua. Agua, muchas veces el paciente dice, ¿y si me hago un té, una agüita aromática? No, es preferible agua pura, ¿no? El té, las hierbas, el exceso de esto también produce lesiones en el riñón. Sí, tenemos pacientes de igual manera que el consumo excesivo de esas hierbas, de esos té, que muchas veces nos dicen eso es bueno para el riñón, no, nos afecta. Todo hay que consumirlo en mesura, en una cantidad adecuada, en un tiempo adecuado, ¿sí? Y el líquido es fundamental, nada de gaseosas, ni bebidas azucaradas o preservantes. Eso es lo que nos va a lesionar bastante el riñón.
Sí, justo es algo clave que usted acaba de mencionar, doctor. Nos da sed y tomamos gaseosa.
Exacto. Entonces, la carga de azúcar, la carga de minerales que tiene o de tóxicos, pues lesionamos más el riñón. El riñón es deshidratado y le cargamos más de azúcar o más de preservantes o edulcorantes y lesionamos más el riñón. Entonces, el agua es fundamental para esto, ¿sí? Aparte de esto, tener una actividad física, ¿no? Hacer ejercicio, evitarnos el estrés, la ingesta de fármacos, los daínes. Muchas veces nos duele algo, nos duele la pierna, la cabeza.
Nos automedicamos.
Exacto, y bueno, siempre los AINES, los que más lesionan al riñón, el ketorolaco, ibuprofeno, el ketoprofeno, son fármacos que nos va a ir lesionando el riñón. De igual manera, tenemos pacientes en diálisis porque, bueno, dice, me dolía la pierna y me puse un ketorolaco 1 mes, 2 meses. Entonces, bueno, el paciente ya llega con una nefrotoxicidad. Entonces, sí, hay que saberlo, incluso en la ingesta de medicamentos, tener mucho cuidado, ¿no?
Listo, doctor. Uh-huh. ¿Qué podemos decir de la presión arterial?
Sí, este es el segundo causante o etiológico, pues, que mayormente tenemos en nuestro medio, ¿no? Después de la diabetes. La hipertensión arterial, pues, se da desde la adolescencia, ¿no? Cuando son alteraciones por hiperaldosteronismo, lesiones en las suprarrenales, que esos son diagnosticados por nuestra especialidad, por la nefrología. Entonces es importante hacer los controles de la presión arterial. Muchas veces la presión arterial ya nos da unos signos de alarma, ¿no? Dolores de cabeza o la orina ya convierte en algo espumosa por la presión mismo que aumenta a nivel del glomérulo, pues hace que elimine ya proteína y es un signo de alarma. Entonces tener estos controles y mucho más si tenemos como un predisponente en la parte genética, mamá, papá, abuelos, hipertensos, bueno, hay que irnos cuidando, controlando y bueno, la hipertensión también, formas que son silenciosas y cuando ya llegamos en un punto crítico, pues se muestran los síntomas. Entonces es importante hacer nuestros controles, si tenemos este predisponente genético, si tenemos ya una alteración hipertensa de más de 10 años, bueno, hacer los controles, hacerle un screening de función renal, que eso lo hacemos a través del laboratorio, de un examen físico, y determinamos la salud, el estadio de una enfermedad renal, logramos frenar, evitamos que progrese la lesión renal.
Ya, doctor, muy claro en el tema. Aunque usted ya lo mencionó algo de lo de la diabetes, pero un poquito ampliemos el tema, tomando en cuenta de que muchísima gente sufre de esta enfermedad.
Exacto, sí, como predisponente mismo tenemos la mala alimentación desde la niñez, ¿no? Entonces los niños no se alimentan bien, generalmente les damos azúcar, les damos carbohidratos o los fritos, y desde ahí, desde la niñez, ya empieza a tener una resistencia a la insulina. Entonces va creciendo, desarrollando, y el paciente llega obeso, no hace actividad física, tenemos antecedentes de los padres o familiares ya con diabetes, entonces estamos potenciando este cuadro. De igual manera, la alimentación que hoy tenemos hoy en día, pues solo se basa de comida ligera, de comida rápida, y eso contribuye a que el paciente
tenga... La comida chatarra que se llama,
exacto,
doctor.
Exacto, sí.
Los papas fritos, exacto, las hamburguesas,
los hot dogs. Exacto, entonces las gaseosas y todo, hace que conllevemos ya a tener una resistencia hasta que se desarrolla la diabetes, ¿sí? La diabetes, pues, como lo mencioné, es el principal causante de la enfermedad renal. Encima de que un paciente ya es diagnosticado con diabetes, no lleva su cuidado, no cambia su estilo de vida, mantiene igual el sedentarismo, no toma líquido, no se toma su medicación. Entonces, bueno, el paciente muy pronto cae en una enfermedad renal crónica. Entonces, tenemos en nuestros centros de diálisis pacientes con diabetes que sí nos llama la atención, porque incluso ya estando en diálisis, los pacientes no se cuidan. Entonces, hay que cuidarnos, cambiarnos ese chip de la mente y bueno, por más diagnóstico de enfermedad, tenemos que cambiar un estilo de vida saludable, que el deporte, que los controles con el médico, nos ayuda a ir orientándonos en eso.
Doctor, también es importante, que usted también ya lo dijo, la reducción del consumo de sal.
Exacto, en la hipertensión, la sal es un punto, el sodio, bueno, retiene agua, jala agua y por ende en el torrente circulatorio, pues aumenta la presión arterial. Entonces, nos retiene agua el sodio y eso es un punto que debemos cuidarnos. Nosotros debemos consumir, sí, sal, sí, pero en una poca cantidad, sí. Nuestros pacientes hipertensos siempre prescribimos un poco de sal porque tiene que darle sabor a su comida, ¿no? Buscar otras alternativas para darle sabor, pimienta, hierbitas, especies, para buscarle darle sabor a alternativas y bueno, y que conlleve una buena terapia, un buen tratamiento, porque no solo se maneja en la parte farmacológica. El fármaco es un coadyuvante que nos da en un 10%, el resto es el cambio de vida, la actividad física, el deporte y la alimentación, como usted nos ayuda en ese
punto. Sí, doctor, recalquemos esto, ¿no? Tener una alimentación balanceada y saludable es clave, no solamente para prevenir enfermedades del riñón, sino en el organismo en general, ¿no?
Exacto, exacto, sí, tanto en la parte de diabetes, hipertensión, hay muchas alternaciones metabólicas, las dislipidemias, triglicéridos, colesterol elevado, que también es un factor que nos lesiona el riñón. Entonces, todo es una cadena y va sumando, y cuando ya el paciente quiere despertar, cuando ya quiere reaccionar, muchas veces es tarde. Entonces, preferible, pues, evitarlo, ¿no? Muchas veces la alimentación el deporte, el ejercicio, la hidratación, nos suma el 99% de todo lo que es nuestra salud. El resto, pues ahí viene el 1%, llamémoslos así, básicamente los fármacos, los alimentos, porque las drogas, ¿no? En este caso, la farmacoterapia, que yo trato a nuestros pacientes de limitar la parte farmacéutica, porque, claro, los pacientes también se polimedican y se cansan. Un paciente renal, pues tiene que tomar mucha medicación, y yo trato de enfocarme más en el autocuidado del paciente, y luego voy ayudándome un poquito con los fármacos. Muchas veces le digo al paciente, a ver, usted ya no quiere tomar estas pastillas, vamos a cuidarnos más, vamos a hacer esta actividad, vamos a hacer esto, vamos midiendo, nos vamos trazando metas, ¿no? El peso, nos vamos trazando la masa muscular, que tenemos hoy equipos que nos ayuda a determinar la masa muscular, que es importante tener una buena masa muscular porque nos ayuda a evitar muchas enfermedades cardiometabólicas, ¿no? Entonces, en eso se maneja la parte de la salud renal.
Ya. Otro también de las claves también que es fundamental, el uso de analgésicos. ¿Qué podemos decir también ahí, doctor?
Sí, los analgésicos, bueno, tenerlos muy mucho cuidado, ¿no? Como hace un momento algo mencionamos, nosotros vamos a la farmacia y pedimos un analgésico y bueno, nos dan el analgésico que mayor eficacia tiene, porque dice que es muy bueno, pero es el que mayor nos lesiona los riñones, ¿no? Entonces, y muchas veces tomamos excesivamente, tomamos unos 2, 3 semanas, 4 semanas y seguimos con el analgésico y no nos tratamos bien el dolor. Entonces, hoy hay terapias, hay formas de manejar el dolor, pero no precisamente las pastillas. Vuelvo en este punto, el riñón es un órgano muy susceptible que la exposición a los AINES, que es lo que mayormente nos prescriben en la farmacia, es un punto donde se lesiona el riñón. Muchas veces el paciente corre con suerte y bueno, es una forma irreversible, logra pasar el proceso cuando se maneja, cuando se trata, pero muchos de ellos quedan en diálisis, ¿no? Entonces, a cuidarnos y no manejarnos un dolor, precisamente hacer crónico el consumo de los AINES. Manejar, irnos donde nuestro médico y que nos asesore, que nos guíe para el manejo de esto, si no nos automediquemos.
Doctor, algo también importante que acaba de indicar, los chequeos médicos y exámenes constantes. ¿Qué tan bueno es visitar al médico por lo menos una vez al año, doctor?
Exacto, sí, es bueno descartar estas patologías, ¿no? Y mucho más si es que tenemos antecedentes, ¿no? Si es que en nuestra familia hubieron ya predisponibilidad de diabetes, hipertensión.
Si mi abuelita, o mis abuelitos tuvieron diabetes.
Exacto.
Y mis padres también. También yo corro ese riesgo.
Tengo una disposición genética, claro, que puedo desarrollar esto también, ¿sí? Igual manera, si yo ya tengo hipertensión o ya tengo diabetes de un largo tiempo, ok, voy a donde el nefrólogo a hacer un screening y a descartar una lesión del riñón. Y si ya lo tenemos, es importante identificarlo, estadiarlo, ¿sí? Y darle buscar frenar esa progresión acelerada, ¿sí? Muchas veces como le mencioné hace un momento, el paciente renal ya llega en su última instancia, en un estadio 4, 5, ya para prepararle para una terapia de reemplazo renal, diálisis o hemodiálisis, ¿sí? Entonces, diálisis peritoneal o hemodiálisis, o trasplante, ¿no? Bueno, el trasplante...
Doctor, aquí un poquito explíquenos, ¿cuál es la diferencia entre la diálisis y la hemodiálisis?
Bueno, la hemodiálisis es lo que mayormente se está desarrollando en nuestro medio, en nuestro país, que es interponer mediante un circuito extracorpóreo, ¿no? Extraemos la sangre a través de un afluyente de un gran vaso, en este caso de la yugular, o de una fístula arteriovenosa, sacamos un buen flujo de sangre. Esto se va a dializar mediante un filtro de una membrana por un mecanismo de un baño de diálisis que nosotros utilizamos a través de un filtro de una máquina, y pues retorna ya una sangre que se elimina sustancias, se equilibra electrolitos, se elimina líquidos. Esto es la hemodiálisis, lo que mayormente estamos utilizando en nuestros medios. La otra terapia que nosotros utilizamos es diálisis peritoneal. Nuestro peritoneo tiene la capacidad de igual manera de hacer una diálisis, ¿no? De eliminar líquido, de eliminar electrolitos, de absorber bicarbonato, que nos ayuda a equilibrar nuestro medio interno. Entonces, esto lo utilizamos a través de un catéter en el abdomen que llega al peritoneo y nos ayuda a hacer estos cambios. El paciente se dializa en su propio casa, nosotros hacemos la asesoría los primeros meses, y ya cuando el paciente se adapta, bueno, los controles subsecuentes antes, ¿no? Y la otra terapia de reemplazo renal que también se lo asesoramos, porque bueno, en nuestro país está dándose trasplante renal, pero en un punto, digámosle, es un poco bajo, ¿no? Nuestros pacientes tienen que seguir un cierto proceso de preparación, de análisis de otras especialidades, ¿no? Para que llegue a un trasplante y sea oportuno. Entonces, estas son las terapias que nosotros actualmente estamos manejando en nuestro país, pero la hemodiálisis es la que mayormente está llevando.
Doctora, usted forma parte del servicio de salud que brinda la Cruz Roja de Tungurahua. En este sentido, ¿cómo es la atención, doctor, para que la gente vaya con confianza y se beneficie de estos servicios?
Ok, con gusto. Estamos atendiendo en la Cruz Roja previa cita. Nosotros estamos atendiendo los días miércoles, ¿sí? Nosotros damos la asesoría, tenemos otras especialidades también que nos vamos dando la mano ahí, ¿no? Entonces, cuando llega nuestro paciente y requiere la asesoría por terapia o psicología o cardiología o endocrinología o nutriciología, entonces nosotros abarcamos al paciente y
es un equipo completo de profesionales.
Exacto, tenemos un equipo multidisciplinario que enfocamos el manejo del paciente. Entonces nosotros estamos atendiendo con esta nueva especialidad en este centro, brindando el servicio a la colectividad. Invitamos a que
a poquitos pasos de la Plaza Urbina, ¿no, doctor?
Justamente, estamos cerca, en la 12 de noviembre, Iquitos. Yo estoy llegando a este centro que nuevamente me abrió las puertas y bueno, estamos aquí dispuestos para trabajar con la colectividad de Ambato.
Finalmente, un mensaje general, doctor. A veces ciertas enfermedades no presentan síntomas, pero como dice usted, por lo menos una visita al año, hacernos un chequeo, visitar al médico, y si se puede dos veces al año, mucho mejor, ¿no?
Exacto, descartamos. Ajá, es importante prevenir que llegar a diálisis, ¿sí? Entonces, el autocuidado, visitar al médico, nosotros damos una asesoría y estamos para gustosos de atenderlos.
Listo. Queremos agradecer la presencia del doctor Javier Gordón, quien es médico general del Centro de Especialidades de la Cruz Roja de Tungurahua. Felicidades, doctor, un buen día.
Muy amable, gracias, buen día, un abrazo.